En Esther capítulo 9, ustedes saben, estamos viendo el gran día de la batalla. El gran día de la batalla porque Amán, el enemigo de los judíos, Amán sacó una ley en el capítulo 3, una ley que era más o menos como un genocidio de los judíos en el reino de Medo Persia, pero a través de toda la historia de los capítulos 4 y 5 y 6, se va descubriendo todo este plan y toda la enemistad que viene a través de Amán, y al fin y al cabo en el capítulo 7, Asuero, el rey de Medo Persia, se da cuenta de quién es ese Amán, el enemigo de los judíos, y aún su reina siendo judía es enemigo de su esposa. Entonces él dice, no, mátelo. Entonces él mata al enemigo. Inmediatamente después, en el capítulo 8, él pone a Mardoqueo, el primo de Esther, a Mardoqueo ahí como primer ministro en el lugar de Amán. Entonces Mardoqueo empieza a sacar una nueva ley para contrarrestar los resultados de la primera ley, y eso causa una guerra. Porque los que están siguiendo la ley de Amán ya quieren matar a los judíos. Entonces los judíos siguiendo la ley de Mardoqueo ya tienen que defenderse la vida. Eso es lo que estamos viendo en este capítulo, es la batalla estalla y ahí estamos viéndolo. En el versículo 6 dice, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Eso solo es en la ciudad capital de Susa, 500 hombres. Mataron entonces, y saca una lista, Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día, que es este día de batalla, se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. En este día de batalla, bueno, esta mañana estamos viendo que este pasaje nos dice que lo que estamos viendo es un día de cuentas. Es un día para arreglar cuentas. Es un día para ver quién es el enemigo y arreglar cuentas con él. Entonces ya Dios nos saca la lista de esto y dice que 500 hombres solo en la ciudad capital de Susa perdieron sus vidas en esta batalla contra los judíos. Y Dios también nos saca una lista de 10 hombres especiales. Y estos 10 hombres especiales son los hijos de Amán. Y aparentemente, si realmente como que juntamos las piezas de este rompecabezas, ¿saben? Estos hijos de Amán eran los líderes del movimiento en contra de los judíos para tratar de retomar el poder que se le había perdido a su papá, Amán. ¿Por qué? Vea lo que dice en el versículo 11 del capítulo 8. En Esther 8:11 dice, hablando de esta nueva ley que Mardoqueo sacó, algo que vimos hace un mes, 6 semanas, dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la, que es, defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que, vea, viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Entonces, una cosa sabemos. Los hijos de Amán y los 500 hombres, y también luego el siguiente día, si quiere fijarse en el versículo 15 del capítulo 9, 300 hombres más vienen para oponerse a los judíos. Los hijos de Amán están montando una rebelión. Los hijos de Amán son como los líderes del ataque contra los judíos. Ellos quieren tomar de nuevo el mando en el reino. Y yo digo, vea, estos hijos de Amán son astutos y peligrosos. Porque no solamente, peligrosos, claro, es que montaron ese ataque contra los judíos con 500 hombres. Pero tenían 300 hombres de reserva escondidos allá, porque el siguiente día ellos salen, los judíos tienen que matar a ellos, defendiéndose la vida. ¿Quién está atacando a quién? Los hijos de Amán están atacando a los judíos. Son muy astutos, son muy peligrosos, entonces debemos entender quiénes son estos enemigos, quiénes son estos hijos de Amán. Debemos entender, porque aún más, usted sabe que Dios tomó espacio en su Biblia, que espacio limitado, solo tenemos 66 libros y es espacio limitado. Dios tomó espacio en su Biblia para sacar una lista de los nombres de estos hijos, hijos de Amán. Es muy importante que entendamos quiénes son y qué representan para nosotros, porque también, ¿sabe? Hay hijos de Amán en nuestras vidas. Hay enemigos en nuestras vidas que realmente son muy astutos y debemos entender que también son muy, muy peligrosos. Y debemos darnos cuenta de eso para luego arreglar cuentas con ellos. Entonces, ¿quiénes son estos hijos de Amán? Son 10 hijos que Dios saca a la lista, 10 hijos. Puesto que son hijos de Amán, solo piensen en el cuadro. Amán es un cuadro de nuestro viejo hombre, de la carne, de este enemigo que siempre lo tenemos de cerca. Amán, viejo hombre, tiene hijos. Tiene fruto en su vida. Los 10 hijos de Amán representan para nosotros el fruto de la vida del viejo hombre en nuestras vidas. Si usted quiere satisfacer los deseos de la carne, si usted dice, no, yo voy a hacer lo que bien me parece. Yo voy a hacer lo que me da la gana a mí. Si yo quiero hacerlo, yo lo hago. Usted está dando poder y autoridad a Amán, a su viejo hombre, a su carne, para mandar en su vida. Porque lo opuesto, ¿qué es lo opuesto? Lo opuesto es poner a Mardoqueo a cargo de su vida. Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía? Nos guía en toda la verdad, a través de la palabra de Dios. Entonces, el sabio, el cristiano espiritual dice, hey, eso no me parece, pero ¿sabe? Yo voy a seguir a Mardoqueo. Yo voy a seguir la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la guía de Dios en mi vida. Pero si usted quisiera, o si usted quiere, seguir la carne, poner a Amán a cargo de su vida, va a haber consecuencias. Va a haber fruto. Amán se va a reproducir. Y usted va a tener que lidiar con los hijos de Amán. Y yo les digo que son muy astutos. Muy astutos porque a veces como que juegan a escondidas. Y son muy peligrosos. Porque quieren montar una rebelión, un ataque contra usted para quitarle a Mardoqueo la autoridad en su vida. 10 hijos. ¿Quiénes son entonces? Esos 10 hijos, ¿sabe? Son sus pecados mascotas. Los pecados que usted tiene como mascota allá, que usted no quiere echar de la casa. Que algunos de ustedes como jugando con la codicia, ay, ojalá que tuviera una casa más grande, ojalá que tuviera un carro más grande, ojalá que tuviera una novia más bonita. Codiciando. Que algunos de ustedes, hombres, tienen ese pecado mascota de la concupiscencia, okay, que no puede apagar el internet porque hey, tiene sus novias allá que usted siempre quiere visitar. Tenemos nuestros pecados mascotas, ¿verdad? Y son los resultados de haber entretenido a Amán, el viejo hombre, y haberlo dejado en autoridad y en control de nuestras vidas. O puede ser que estos hijos de Amán son problemas de carácter. Porque algunos de nosotros tenemos problemas de carácter, que Dios quiere quitar de nosotros para reemplazarlos con como el carácter de Cristo Jesús. Puede ser malos hábitos. Algunos de ustedes son bien, bien perezosos y tienen el mal hábito de ser un ocioso, un vago. No quiere trabajar. Yo le digo, si usted es un perezoso, es porque Amán está reinando en su vida. Este hijo de Amán, usted debe verlo como un enemigo astuto y peligroso. Quiere quitar de su vida lo que es de Dios, quiere matarlo, quiere quitarle la espiritualidad. Es un enemigo peligroso. Entonces, vicios, pecados, problemas de carácter, malos hábitos, son hijos de Amán, consecuencias, resultados de la vida de Amán en nuestras vidas, de andar con Amán como nuestro primer ministro, dejarlo a Amán, nuestro viejo hombre, controlar nuestras vidas. Él produce 10 hijos. Dios pone estos 10 hijos por nombre. Entonces ahí en su boletín, yo puse cada nombre. Y un espacio donde usted puede apuntar lo que quiere decir cada nombre. ¿Ok? Y lo que quiere decir, digamos, en el idioma original. Ahora, no soy el hombre más inteligente del mundo. ¿Ok? Mi esposa siempre es más inteligente que yo. Entonces yo ocupo el segundo lugar. Pero, yo tengo un diccionario de los nombres en la Biblia. Entonces uno puede conseguir ese diccionario por $5 en el internet. O si quiere una copia, yo le hago un clon por 3 rojos. No, mentiras, estamos grabando esto en esa... ¿Fue una broma? Esta iglesia no participa en la piratería. Pero es muy fácil enterarse de lo que quieren decir estos nombres. Entonces, veamos esto. ¿Quién es el primero? Porque en el versículo 6 vemos que en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos 500 hombres. Ok, pero Dios dice que hay 10 que son muy específicos. Mataron entonces primero a Parsandata. Parsandata, el nombre, quiere decir quebrar el decreto. ¿Es como qué? ¿Michael qué? ¿Michael Zorro? No, hombre, es como usted, que no quiere afeitarse esa barbilla tan fea. Eso sería el undécimo hijo de Amán, esa barbilla de Michi. Parsandat, quebrar el decreto. Es el que quiere quebrar el decreto, es el que quiere rebelarse. Es un cuadro de esa tendencia en nosotros de quebrar el decreto, de quebrar nuestra palabra, de rebelarnos. De no querer someternos a la autoridad debida. Siempre tenemos esa tendencia en nosotros. Es que es muy fácil dar palabra, ¿verdad? No. Yo llego a las 10. 10, 10, 15, 10, media. Este llega como a las 11, 11. Es que, no, damos nuestra palabra. Yo voy a estar a las 10. ¿Okay? Uno entiende, especialmente en una ciudad como la nuestra, la fuerza mayor de tráfico, la fuerza mayor de todo. Entonces uno entiende. Pero ¿cuántos luchan con esto de dar su palabra tan sencilla como no? Yo llego a las 10 y no salen de su casa hasta las 10:10, o 10:15, o 10:30. O a veces es aún más serio de que nosotros nos comprometemos con Dios para decir, no, yo quiero seguir a Dios. Pero quebramos esto, quebrar el decreto, quebramos nuestra palabra y realmente, no, lo que quiero decir es, yo quiero seguir a Dios cuando me siento bien o cuando me va bien, pero siempre no. La tendencia en nosotros, Parsandata nos muestra esa tendencia en nosotros de rebelión, de no querer someternos a la autoridad aún de nuestra propia palabra. El siguiente se llama Dalfón. Dalfón quiere decir, esto es bueno, llorón. Hoy, pero ¿cuántos cristianos hay? El llorón. ¡Ay, de mí! La autocompasión. ¡Ay, pobrecito yo! ¿Me entiende? ¡Ay, no, es que no puedo hoy porque tengo gas! ¡Oh, es que no, me duele, no! ¡Ay, oren por mí, pastor! ¡Llorón! Y uno dice, ¡wow, qué cansado! ¿Me entiende? No, nadie quiere estar con él. O ella. Llorón. No. ¿Sabe? La rebelión a nosotros, esa tendencia de no querer someternos a la autoridad, de quebrar el decreto, es igual a eso, llorón. Es que, si usted es cristiano, ¿qué es lo que le falta? Nada. Nada le falta. Siempre lo he dicho, pero usted, hey, pastor, usted no sabe mi situación. No, usted no sabe, usted no conoce la mía. Sí, pero no tengo pan en la mesa. Bueno, lo peor que puede pasarle es que muera. Muera y va al paraíso. ¡Wow! ¡Qué lástima! ¿Me entiende? Pablo dice en Filipenses, y él dice, hey, estaba en la cárcel pensando en eso, que hey, tal vez me quitan la vida. Y él dice, si me quedo, bien, si no me quedo, hey, mejor porque voy al cielo, no sé cuál escojo, porque mejor para mí es ir al cielo. Pero me quedo aquí para ustedes. No, lo tenemos todo en Cristo Jesús. No hay por qué ser llorón. Es una consecuencia de Amán. Es fruto de Amán. Viene de la carne. Es un enemigo de lo que Dios quiere hacer en su vida. Deje de ser rebelde. Deje de ser llorón. Parsandata. Dalfón. Tercero, Aspata. Aspata quiere decir todo juntado. Y usted debe entender esto, porque todo juntado lleva esta idea de la Odisea. La Odisea, la última de las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, la última iglesia que es un cuadro de la última época de la iglesia, justo antes del arrebatamiento, es una iglesia que dice, no, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Es que lo tiene todo juntado, ya soy dueño de lo mío y no tengo necesidad. Todo juntado. ¿Y cuántos vivimos así, con todo juntado, pensando, ay, bueno, es que usted ni siquiera tiene necesidad de Dios, o por lo menos lo cree así? Ni siquiera tiene necesidad de Dios. Cuando yo tengo necesidad de Dios, ¿sabe lo que me pasa? Yo me encuentro a menudo orando. Y si usted no, si usted dice, ay, pero es que casi no oro, es que no paso tiempo a solas con Dios. ¿Sabes? Es esto. Todo juntado. Usted ya lo tiene todo. Usted cree que no tiene necesidad. Disculpe, usted tiene necesidad. Y es a veces como que, como mi padrastro que tiene cáncer, que Dios usa eso como para despertarnos a la realidad de que, hey, dependo de Dios. O tal vez aún eso del semáforo, las bodegas. Que de hecho esta semana ojalá que tenga una reunión con el dueño para empezar a resolver eso. Que pues tal vez en febrero estemos en nuestro propio lugar. Y yo no sé si eso le asusta a usted. Pero si quiere hablar de un zapato grande, es un cajón. Pasé otra vez esta mañana solo para verlo y verlo otra vez. Y digo, wow, sí, será que... pero no hay nada allá. Y uno dice, con solo el alquiler, con las ofrendas que están entrando, no lo pagamos. Y uno dice, wow. Y me pone a orar. Pero con eso de que uno tiene todo juntado, no tiene necesidad. Es como la Odisea. No. No, estamos bien. Cristo está afuera tocando la puerta. Versículo 21 de Apocalipsis 3. Cristo está tocando la puerta. Muchos usan ese versículo para decir que, ay, Cristo está tocando la puerta de su corazón. Déjelo entrar. No, es una iglesia de creyentes. Y Cristo está afuera tocando la puerta. Y los creyentes dicen, no. No tenemos necesidad. Estamos bien. No, disculpe, es fruto de Amán. Es un enemigo de lo que Dios quiere hacer. Porque si hay una gente necesitada, somos nosotros. Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nada. En Cristo, ¿qué es lo que tenemos? Todo. Debemos estar ya conscientes de esto. El siguiente, número 4, ahí en la lista, vimos que Farsandata, Dalfón, Aspata, y luego sale Porata, que quiere decir adorno. Si usted tiene adornos en su casa, es pecado. ¡Feliz Navidad! Sí, amén. No, este hijo de Amán nos muestra nuestra tendencia carnal de ir al extremo. Okay, de ir al extremo con la vida y malgastar. Que te digo que si usted tiene esos adornitos en su casa, está bien. Es que cada cual con lo suyo. Pero encima al extremo con eso de malgastar sus recursos, malgastar su tiempo, malgastar su talentos, su tesoro, todo lo que es sus recursos, en adornos de lujo. Adornos y adornos que no sirven para nada. Una casa más grande. ¿Para qué necesito una casa más grande? Hey, un carro de modelo de 2006. ¿Para qué? ¿Me entiendes? Si usted dice, ay no es de lujo, no es de eso, está bien. Ok, lo que a mí me gusta es la gente que quiere rajarse con el celular más nuevo. Ay, sale todo fresa. Y, ¿me entiende? Y quiere con la cámara para tomar fotos. Qué tuanis. ¿Y cuánto pagó por eso? Ah, no, de ganga. 400,000 colones. Ahí en eBay. Adornos. ¿Saben? Somos misioneros todos. Tenemos una misión que Dios nos ha dado, rescatar gente del infierno. Debemos vivir como embajadores de Cristo, sus representantes en esta tierra. Ok, yo no tengo, si usted dice, a mí me gustan las cosas buenas, a veces si usted paga un poco más, puede recibir un producto mejor que va a durar más tiempo. Eso está bien. Lo que yo digo es que a veces la gente se mete en eso de que tiene que tener lo mejor y lo más actual de todo. Es como un adorno a su vida. Y así como que ahí están, como para lucir con todo lo nuevo que tienen. No, evitemos esto. Es producto, es consecuencia, es fruto de Amán, de la carne. Y es un enemigo de lo que Dios quiere hacer. Porata, adorno. Adalía, número 5 en la lista, quiere decir... seré levantado. Que otra vez, ahora este es como, eso va mano en mano con el llorón. Yo creo que ya nacieron gemelos. Pero eso de que seré levantado, en él podemos ver ese cuadro de cristiano que no quiere levantarse a sí mismo. Es como dije, eso es como un llorón, pero es el que se tira al suelo. Oh, la vida es demasiado dura para él. Entonces no puede, es que, ay, ayúdame, por favor, es que no puedo levantarme. Ajá. Y me recuerda del versículo, es el primero en su boletín, 1 Corintios 16, 13. Portarse, ¿qué? Varonilmente. ¿Qué dice el versículo? Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es que, por favor, usted cristiano no tiene por qué tirarse en el suelo. Levántese. En Cristo lo tiene todo. Por supuesto hay un balance en eso. Por supuesto hay un equilibrio. Dios entiende eso. Entonces el siguiente hijo de Amán nos da el equilibrio. Porque hey, uno dice, hey, hey, yo puedo levantarme. Yo no soy un llorón varonil. Hey, soy varonil. Vea el jeep que tengo. ¿Me entiende? Varonil. No, yo puedo levantarme. No, ¿saben? Yo no puedo levantarme. Cuando yo caigo en la batalla, cuando yo caigo en una lucha, cuando yo caigo, yo necesito que alguien me levante. Porque el siguiente en la lista, Aridatas, quiere decir fuerte. Fuerte. Y yo soy uno, hey, usted sabe, yo no soy fuerte. No soy fuerte. Yo soy débil. Él es nuestro equilibrio con Adalía. Adalía, seré levantado porque quiere tirarse allá para que todos ahí se arrimen para ayudarle. Pero Aridata es fuerte y en él tenemos un cuadro de eso, de la autosuficiencia. De que yo puedo confiar en mi propia fuerza. No, disculpe, yo no tengo fuerza. Y cuando me confío en mí, vea lo que dice Jeremías 17:5. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito es varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, que quiere decir confiar en carne, y su corazón se aparta de Jehová. No, el problema es que cuando usted es como este, Aridata, fuerte en sí mismo, y usted es fuerte, es carnal, siempre es fruto de la carne, siempre es un hijo de Amán, usted no tiene fuerza. La verdadera fuerza viene de Cristo Jesús, como Pablo dice. 2 Corintios 12:9. Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder, lo que necesitamos, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Hey, tirarnos en el suelo como un llorón y esperar que, hey, seré levantado. No, 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 no. Pero tampoco es confiar en nuestra propia carne, en nuestra propia fuerza. Es saber que cuando nos caemos en la batalla, Cristo está ahí. Cristo es nuestro poder. Es Cristo quien nos levanta. Confiamos en Cristo Jesús. En Él lo podemos hacer todo. Sea fuerte en Cristo Jesús. Entonces, acércase a Él. Y Él le dará fuerza para levantarse y seguir luchando en esta batalla contra la carne. Cuando usted es débil, ¿sabe? Cuando usted es débil, es esto otra vez. Tiene que confiar en Dios. Usted dice, hey, yo no tengo la fuerza para hacer aquello. Yo no tengo la fuerza para predicar a mi vecino. Yo no tengo la fuerza para superar ese problema. Yo no tengo la fuerza para pagar el alquiler de esas bodegas. Yo no tengo la fuerza. Nos acercamos a Cristo para decirle a Él, pero Señor, Tú tienes la fuerza. Y en Ti somos fuertes. Este es el equilibrio. Entre Adalía seré levantado y Aridata fuerte. No, Cristo nos levanta, Cristo nos da la fuerza. Es Cristo. Parmasta, eso es fácil. Parmasta quiere decir superior. Superior, qué cuadro de la soberbia. Superior, la soberbia, el que quiere ser preferido sobre todos. No quiere ser el superior. No, aquí mando yo. Es muy fácil de ver esto. Hey, cuando usted ve como una actividad... Y es una actividad, digamos, con el proyecto que tenemos. Entonces, vamos a ver cuáles de los jóvenes gringos son soberbios. Porque vamos a ver, eso tiene que fijarse. Es el que no quiere trabajar. Ay, pero quiere mandar. Entonces, no, usted no pinta así, asá. No, usted no mete el clavo con pata de chancho. No, eso es con martillo. Ah, no, allá no haga eso, no haga... Disculpe, Gerson es el líder. Él está dirigiendo la obra. Ah, sí, pero yo estoy... No, usted es... ¿Cómo se llama? Parmasta. Soberbio. Y Filipenses 4, 2, 3 y 4 dice, nada hagáis, ¿ok? ¿Qué quiere decir nada en el griego? nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No estamos aquí para servirles a los demás. No estamos aquí para mandar. Es soberbia. Es un hijo de Amán. Sigue en la lista. Arisai. ¿Qué? Otro gemelo. Porque Arisai nos muestra otra matiz de eso de la de parmasta, superior, el soberbio. Arisai quiere decir como león. Como león. Entonces, hey, parmasta nos muestra eso de superioridad o de la soberbia. Pero en Arisai, eso como león, es el hombre que es descaradamente orgulloso. Tienes como el león, como el animal, el león que tiene ese orgullo, o como el león rugiente, el diablo, que no ni siquiera teme a Dios. Entonces el hombre que se porta como Arisai, como león, eso del orgulloso, es el que solo piensa en sí mismo, solo se preocupa por sí mismo, solo toma en cuenta sus propias necesidades, y es él, y él, y él, y solo él. Arisai es hijo de Amán. Aridai. Aridai, eso es bueno también. Yo sé que nadie en esta iglesia tiene este problema. Aridai quiere decir grande y brillante. Este bicho nos muestra ese cuadro de la dignidad falsa. Esto del egoísmo. ¿Es el pecado o es el vicio de la gente de la buena sociedad? ¿Ok? Que ande con la nariz para arriba. No, soy grande y brillante. ¿Y usted? ¿Entiende? Ah, no. Yo tengo mis estudios. Mi papi tiene plata. Ah, qué bueno. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 26 a 29? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto de creerse como de la buena sociedad es una dignidad falsa. Disculpe, usted a la par de Cristo Jesús, la nariz que va para arriba cuando llueve y usted se ahoga. A la par de Cristo Jesús, usted se ve así, tan vil, tan normal, tan pobre como los demás. Somos iguales, humanos, nacidos en una raza perdida por el pecado, la raza de Adán. No hay necesidad de eso. Grande y brillante, por favor. Ni siquiera usamos el 15% de nuestro cerebro. Brillante. Oh, sí, qué brillante. Y el último, Baisata. Su nombre quiere decir pureza y blancura. Pureza y blancura. Este es el pecado de los fariseos. Este es el pecado del religioso. Este es el pecado del hipócrita, que se cree blanco y puro por lo que hace y por tan buena gente que es. Pero adentro es como un sepulcro. Sepulcro blanqueado. Entonces, vea, son 10. Usted puede reflexionar sobre la lista. Vea, la presencia de una de esas cosas, la presencia de una de esas tendencias, la presencia de uno de esos malos hábitos o problemas de carácter, la presencia de uno de esos hijos de Amán en su vida, es una indicación de que usted tiene un problema. Porque es un enemigo. Es un enemigo que quiere montar un ataque contra lo de Dios en su vida para retomar el control. Su papá murió en la cruz. Amán fue colgado en Esther 7:10, pero los hijos siguen con vida y quieren montar el ataque. Son astutos, tienen 500 para formar el primer ataque, pero tienen una ola después escondida ahí de 300 más hombres para un ataque el día siguiente. No. Muy astuto este enemigo y muy peligroso. Si usted deja a uno de estos hijos de Amán allá en su vida, yo le aseguro que él va a llegar a su casa y tocar la puerta un día de esos para retomar el control. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Este es el segundo punto y más rápido que el primero. ¿Qué hacemos con los 10 hijos de Amán? Hagamos exactamente lo que hizo Asuero. Porque Asuero, el rey de Medo Persia, es un cuadro de nosotros. Nosotros como reyes de nuestras vidas podemos tomar decisiones que van a influenciar sobre todo nuestro reino, toda nuestra vida. Somos como Asuero. ¿Qué hizo Asuero con estos hijos de Amán? Esther 8, 1 y 2. El mismo día de ahorcar a Amán, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Entonces, él entrega la casa de Amán a Esther. La casa de Amán, sus bienes y sus hijos. Pero siga leyendo. Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther, fíjense, puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Asuero dice, hey, toda la casa de Amán, Esther, hey, tome control de toda la casa. Bienes, hijos, usted tome control de todo. Entonces, ella se lo entrega todo a Mardoqueo. Padre del Espíritu Santo. Mardoqueo sabe exactamente cómo, qué hacer con estos hijos de Amán. ¿Qué hace? Los mata. Les quita la vida. No les permite seguir con vida en el reino de Asuero. ¿Cruel? Sí, claro. ¿Necesario? Obviamente. Mardoqueo sabe exactamente qué hacer. Y usted, si usted quiere quitar a esos hijos de Amán de su vida, si usted realmente quiere acabar con todo enemigo, tiene que entregárselo todo, toda la casa de Amán, incluyendo a estos hijos de Amán, al control de Mardoqueo. Tres pasos. Primero, tiene que reconocerlo. Usted tiene que reconocer que estos hijos de Amán son enemigos astutos y peligrosos, porque a veces a los cristianos les gusta pasar tiempo con esos hijos de Amán. Ah, la compañía de ellos, hey, eso es buenísimo. Que esto es como león, el orgullo. ¿Cuántos viven con orgullo? Soberbia. ¿Cuántos viven como con la soberbia? Rebelión, que no quieren someterse a la autoridad final de la Biblia. Es cuántos quieren vivir bien con esos hijos de Amán y no saben que están viviendo en la misma casa con los enemigos. Usted tiene que reconocer que esos son problemas de carácter, son vicios, son pecados, son malos hábitos y son enemigos de lo que Dios quiere hacer en su vida. Si usted no lo reconoce, jamás va a seguir el siguiente punto. Y el siguiente punto, el siguiente paso es esto. Tiene que reconocerlo primero y luego tiene que arrepentirse. Que eso de arrepentimiento es una palabra que, bueno, a veces como que la gente no la entiende. Es muy fácil. Arrepentirse es un cambio de parecer que resulta en un cambio de conducta. Es uno que se arrepiente de fumar, que solo lo tomo porque eso es muy fácil de entender. Uno está fumando y dice, wow, son como clavos en mi ataúd. Entonces, esto me está matando. Entonces, se arrepiente, tiene un cambio de parecer. Ya no me gusta el cigarrillo. ¿Qué es lo que resulta en arrepentimiento? No lo quiero, lo deja. Cambio de conducta. Es igual con el pecado, es igual con estos hijos de Amán. Usted dice, ¿sabe? Y la pereza en mí, eso es un problema. Porque la Biblia dice que debo aprovechar bien el tiempo. Y que el perezoso es como un montón. Lea Proverbios, ¿me entiende? Entonces, no quiero esto ya más en mi vida. Es que no lo quiero. Lo reconozco. Es un enemigo de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Me arrepiento. Y resulta en un cambio de conducta. Un cambio de parecer resulta en un cambio de conducta. Usted dice, es que, cómo me cuesta levantarme en la mañana y ser disciplinado durante todo el día para hacer lo que... Bienvenido a la raza humana. El problema es que un hijo de Amán está dirigiendo su vida. Es un mal hábito. Usted tiene que reconocerlo como un enemigo, arrepentirse, cambiar de parecer para luego cambiar su conducta. Y el siguiente paso, el tercero, es confesarlo. Es llegar a la presencia de Dios y confesarlo. Y en ese momento, al confesarlo, usted está entregando a Mardoqueo este hijo de Amán. Porque usted no puede superar los problemas en su propia fuerza. Esta de propia fuerza es la carne, es un hijo de Amán también. Entréguelo a Dios, confiéselo. Y acérquese a Dios para que Él le dé la fuerza que usted necesita. Usted no puede hacerlo. ¡Ay, Dios, deme la fuerza! Pero si usted no pasa tiempo con Él en la palabra, si usted no pasa tiempo cerca de Él en la oración, usted nunca va a experimentar el poder de Él en su vida todos los días. Acérquese a Cristo Jesús. Reconocer que son enemigos. Arrepentirse de lo que es y confesarlo a Dios. Si hacemos esto, podemos experimentar la libertad. Si hacemos esto, Mardoqueo matará a los hijos de Amán. Pero nosotros, ¿saben? Tenemos que luchar. La victoria se garantiza en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero si usted no lucha, nunca entrará en esa plenitud. La vida abundante en Cristo Jesús que nos prometió en Cristo Jesús. La última cosa que quisiera decirles en el versículo 11. Porque después de matar a esos hijos de Amán, el enemigo de los judíos, dice, el mismo día se le dio cuenta. Eso es un día de cuentas, es arreglar cuentas con los hijos de Amán, pero es luego darse cuenta. Dice, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. ¿Sabe qué tan importante es reconocer la victoria que Dios le da? Ustedes ya están ya cansados de oírme de decir esto. Pero debemos todos pasar un tiempo a solas con Dios todos los días en la Biblia, la oración, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que enseñamos en nuestro discipulado? Llevar un diario. Llevar un diario de lo que está pasando en su vida, lo que Dios le muestra en su tiempo a solas, las oraciones que usted tiene, las peticiones, las luchas. Pero no olvide reconocer también allá, darse cuenta de las victorias. Ok, Rory, es que él me ha enseñado eso. Él tiene como un libro de peticiones, de oraciones, y él marca con una de esas marcadores de colores cuando Dios contesta. Y él dice, no, a veces sabe, cuando necesito saber que Dios todavía está trabajando en mi vida, solo es que empieza a echarse para atrás, para ver, wow, contestó, sí, yo me acuerdo, sí, contestó, aquí, ajá, sí, aquí también, victoria. Tras victoria, tras victoria. Es un día de cuentas. Reconozca lo que Dios ha hecho en su vida. Tanto las luchas, sus peticiones y las victorias también. Pero recuerde siempre, y con esto termino, recuerde siempre, especialmente este año, ¿okay? como he dicho, tenemos unos pasos delante que son pasos de fe, pasos visibles. En Cristo tenemos la victoria. Y Dios quiere darnos la victoria. Dios quiere darnos la victoria sobre Amán, sobre los hijos de Amán. Dios quiere darnos la victoria en nuestros barrios, en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en el trabajo, en los estudios. Dios quiere que haya luz en nuestras vidas, de una vida abundante, de una vida increíble, de una vida que testifique de un cristiano, el que lleva el nombre de Cristo. Dios quiere la victoria en nuestras vidas. Pero no es el regalazo del año. Ah, tome la victoria. No, Dios dice, hey, si quiere la victoria, levántese y luche. Levántese y luche. Nuestra lucha es de todos los días. Nuestra lucha es hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que moramos. Es de todos los días. Tenemos que acercarnos a Cristo todos los días. Y si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, ¿sabe? Usted ni siquiera tiene esperanza de conseguir la victoria. El pecado reina en su vida. Usted no tiene poder sobre la carne para dejar los vicios. Usted no tiene esperanza. Usted no tiene nada en este mundo. Ni siquiera tiene mañana garantizada. Pero por lo que hemos visto, siempre Cristo es... Cristo es el todo en todo. Cristo es el Salvador. Cristo quiere darle esa victoria. Cristo quiere darle la salvación y la vida eterna. Cristo. Entonces, si quiere aceptarlo, es muy fácil. Reconocer que tiene una necesidad. Son los mismos pasos. Reconocer que usted es pecador, tiene una necesidad. Arrepentirse. Decirle a Dios, hey, yo estoy harto de esto, de ser pecador. Yo no quiero ser pecador. Yo no quiero estar en el camino hacia... No lo quiero. Para luego... confesarlo a Dios y decirle a Dios, soy pecador, perdóname, sálvame por lo que hizo Cristo. Yo quiero ser cristiano, yo quiero ser salvo, yo quiero la vida eterna. Por favor, sálvame. Y Dios lo hará. Pero cristianos, ¿qué quiere este año? Es una lucha, ¿Quiere meterse en la lucha con nosotros? ¿Quiere meterse en la lucha contra esos hijos de Amán? ¿Quiere crecer un poco más? ¿O quiere seguir en la misma vara este año de como del año pasado? Yo no quiero lo mismo del año pasado. Fue un buen año, ¿me entiende? Pero espero más de Dios este año. Tanto en mi vida como en el ministerio aquí en esta iglesia. Tenemos que luchar. Tenemos que reconocer quiénes son los hijos de Amán en nuestras vidas. Para arrepentirnos. Que hay cambio de parecer que resulta en un cambio de conducta. Para luego confesarlo a Dios. Entregarlo todo a Él. Confiar en Él, acercándonos a Él todos los días. Para que Él nos dé la fuerza. Para llegar a ser y a hacer todo lo que Dios quiere. Antes de que Él venga por nosotros. Feliz Año Nuevo. Y yo siempre doy gracias a Dios por esta iglesia, por la gente que está aquí en esta iglesia, porque así lo crea o no, estamos llegando a ser una familia. Tenemos buenos amigos aquí, y hermanos en Cristo Jesús, y tenemos mucho. Entonces, sigamos creciendo juntos. No meta la pata, por favor. Yo he visto tantos ministerios en el suelo por el pecado. Sabemos mejor. Sabemos quiénes son los hijos de Amán, sabemos qué es pecado. Mantenga su vida limpia y siempre siga creciendo en Cristo Jesús. Es la única manera. Entonces, llevemos fruto este año para la gloria de Dios. Oremos y pidamos a Dios que Él haga su obra en nosotros este año. Padre Santo, muchísimas gracias, Señor, por la mañana.